comienza en la cadena SER Ser Olímpicos con Carreño y Ponsetti.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Pasan 5 minutos de las 3 de la tarde en España, 5 minutos de las 2 de la tarde aquí en Londres, misma hora que tienen, por ejemplo, en Canarias. Y otro día más de Juegos Olímpicos y otro día más de... Bueno, hemos amanecido con mucha ilusión y de momento llevamos media mañana que la ilusión se nos ha torcido un poco, señor Carreño.
Hola, Ponsetti. ¿Qué tal? Hola a todos. ¿Estás? Tampoco están tan lejos, por ejemplo, los chinos, que solo llevan 12 medallas después de 2 días y medio. Están con 6 oros, 4 platas y 2 bronces. Bah. Tampoco están tan lejos los norteamericanos, que llevan 11 medallas, 3 de oro, 5 de plata y 3 de bronce. Ya, ni siquiera los italianos, que llevan 8. O sea, que tranquilidad, ¿eh?
¿Los italianos llevan 8?
Los italianos llevan 8, 2 oros.
Madre mía.
Los alemanes, no sé si han conseguido alguna esta mañana, pero ayer no llevaban ninguna. Llevaban 0 y creo que esta mañana tampoco. O sea, que Alemania está siendo de momento el gran fracaso de todo el juego, la gran decepción.
Puede ser rescatada en cualquier momento.
En cualquier caso hay que rescatarlo. Ganen y no ganen medallas. Bueno, aquí estamos un día más, el equipo de enviados especiales de la cadena SER en Londres, felices y contentos porque estamos contando lo que hacen los nuestros, pero estaríamos un poquito más felices y contentos si lográramos algún metal en el día de hoy, y quién sabe lo que puede pasar, aunque las noticias no han sido especialmente buenas esta mañana. Pero lo que hacemos a esta hora, 3 y 7 de la tarde, una hora menos en Canarias y en Londres, es situar algunos de los acontecimientos que tenemos en juego o que están a punto de comenzar. Por ejemplo, la selección española femenina de waterpolo, que va a comenzar en nada contra China. Y allí tenemos a Jesús Gallego. Hola, Gallego, muy buenas.
Hola, Manu, hola, Ponsetti. Hola. Aquí estamos en la piscina de waterpolo de este anillo olímpico. Ya están preparadas las nadadoras españolas para tirarse a la piscina y jugar su primer partido de estos juegos ante la selección de China. Recordemos, España está en el grupo A con China, Hungría y Estados Unidos. En el grupo B están Italia, Australia, Rusia y Gran Bretaña. Los partidos que jugamos en este grupo realmente no sirven demasiado para la clasificación, porque todos los equipos pasan a cuartos de final y luego habrá semifinales y final. Las españolas ya han cumplido llegando aquí, pero el equipo de Miki Oka quiere dar la campanada, quiere empezar con buen pie en esta piscina olímpica y llegar al cruce de cuartos de final con garantías. En el equipo chino vamos a destacar que su entrenador es el mítico Juan Jané, que fue entrenador de la selección masculina española de waterpolo en Atlanta, en Barcelona, nos llevó al éxito y hoy entrena a la selección de China. Esperemos que su sabiduría hoy no se transmita mucho aquí en la piscina olímpica. Esto empieza en un minuto.
Bueno, pues de ahí nos vamos corriendo a Wimbledon, el tenis hoy protagonista, y ahí está José Ignacio Tornahijo, y creo que con protagonista, Torna.
Sí, vamos a estar en el instante con Feliciano López, que ha conseguido ganar su partido, un tercer set muy disputado, muy duro ante Tursunov. La verdad es que ha sido un partido complicado, el primero se lo ha perdido el juego del español, pero bueno, el tercero al final lo ha resuelto por 9-7 en un día de mucho viento, un día incómodo para jugar tenis y donde realmente pues los jugadores no están en su mejor momento. Cristiano y Ferrer van a tener que jugar también su partido de dobles dentro de aproximadamente unas 2 horas y bueno, pues vamos a ver si podemos rápidamente ya tener en directo a Feliciano López, que desde luego ha dado un paso importante, dio ya el primer paso con el partido de los que ganó el otro día con Ferrer. Hay que decir que esta mañana ha ganado María José Martínez, que ha conseguido clasificarse, que está jugando ahora mismo Silvia Soler, que va perdiendo por 1-0 ante la jugadora británica Heather Watson, y que el tercer partido ha sido el de Feliciano. Feliciano ya está ahí con nosotros. Feliciano, felicidades, enhorabuena, porque era un día incómodo para jugar al tenis hoy por el aire, sobre todo, ¿verdad? Y además, un buen partido ha hecho Tursunov.
Sí, bueno, la juega muy bien, la verdad. Un poco irregular en algunos momentos, pero tira muy duro, es difícil jugar contra él porque es bastante inesperado, ¿no? De repente tira un palo, de repente... La verdad que es complicado jugar y sacar el partido adelante, que era lo que quería.
Se le pasó rápido, que se queda frío.
Feliciano, no te quedes frío. Ya te dije yo que tú lo de los partidos cortos no
hay manera.
Largo el dobles y largo el individual de hoy. Pero enhorabuena, que van saliendo todos bien, ¿no?
Sí, sí, bueno, gracias a Dios. Hoy ha sido un partido también como parecido al doble, pero al final lo podía sacar adelante. Y contento, ¿no? Porque esos partidos, cuando sufres y al final acabas ganando, son los que te refuerzan mentalmente.
Yo estoy sufriendo por la lluvia, porque al final van a acabar los Juegos Olímpicos el 12 de agosto y el tenis puede que acabe el 15, el 16 o el 17.
Ayer fue un día duro, sí. Aquí en Hierba ya se sabe, como había un poquito de lluvia, las cosas se complican. Pero bueno, en el momento está bastante bien el día, soleado, así que ojalá que se pueda jugar todos.
¿Es verdad que ayer estáis jugando al parchís en la parada?
Ayer jugamos al parchís. Gané al parchís.
Ganaste el parchís. Wow. Pero fue partido largo.
Largo. Una partida durita. Éramos 4 y al final gané yo.
¿A quién ganaste?
David, a Alex y... ¿Quién era el otro? Y Raonic.
Ah, vale.
O sea, que tú eres de los míos, ¿no? Que matas unas y cuentas 20.
No, yo al revés. Yo no cuento que mato.
Bueno, Feli, que siga la racha, tanto en dobles como en individual. Enhorabuena por tu victoria de hoy. Y un abrazo.
Venga, un abrazo, chicos.
Hasta luego. Ahí Feliciano López en directo en el micrófono de la cadena SER con Tornadijo. Bueno, pues luego nos vas contando cómo sigue el tenis, Torna.
De acuerdo, aquí seguimos, hermano.
Hasta luego. Vámonos ahora al Riverbank Arena, porque tenemos a esta hora en directo el partido de la selección de hockey hierba, el equipo masculino que ha debutado, ha comenzado ya su partido contra Pakistán. Y hemos visto un paradón del portero Saizó espectacular. ¿Cómo va el encuentro? Hola, Xavi.
¿Qué tal? Saludos desde el Riverbank Arena. Saludos a todos. Quedan 9 minutos 27 segundos para el descanso. Y efectivamente, Kiko Cortés, el portero español, que es uno de los grandes protagonistas de momento de este empate a cero en el marcador, porque ha tenido dos manos realmente espectaculares en dos penaltis corner. Ellos tienen a uno de los mejores lanzadores del mundo, Sohai Lavas, y ha sacado dos manos que nos permiten estar a cero en nuestro casillero, pero nosotros tampoco hemos llegado con la profundidad necesaria, aunque hemos tenido dos oportunidades. Por tanto, 9 minutos para el final de la primera parte. Gran entrada, 19 grados de temperatura, España 0, Pakistán 0, y de momento el gran protagonista, Kiko Cortés.
¿Te acostumbras a la hierba azul, Xavi, o no?
Pues, oye, te voy a decir una cosa, yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo creo que además con la bola amarilla, yo creo que francamente se ve bien, y bueno, no sé, hombre, habrá que preguntarle luego a los jugadores y tal, pero creo que bien, yo creo que sí.
Menos mal que Rafa Nadal no juega al hockey hierba, sino aquí no jugamos.
Puedo dar rajada ya, que no veas.
Sí.
Por cierto, que hay que decirle a todos nuestros oyentes que es toda la superficie azul y todo el entorno es fucsia, rosa fuerte. O sea que
se ve la marina,
se ve todo, vaya.
Pues nada, 0-0, luego volvemos contigo, Xavi, hasta luego.
Hasta luego.
Venga, y nos vamos a la vela. Hoy hemos empezado así también, pero creo que las cosas más o menos se van enderezando. Manon, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Ponseti, ¿qué tal? Muy buenas, Manu. Pues sí, va de menos a más el trabajo de la delegación española. Lo último es que en la clase láser radial, Alicia Sebrián ha pasado novena por la última boya, con lo cual, pues mejora sus prestaciones de la primera. Vamos por partes. Clase láser radial, Alicia Sebrián, puesto 15º en la primera, va novena en la segunda. En la clase láser, el tinerfeño Javier Hernández no ha empezado bien, puesto 34 en la primera regata, en la segunda acaba de pasar 15º, todavía falta un rato para que finalice esta segunda regata. En el 49er, importante, nos acaban de servir la clasificación general, acaban la primera jornada Xavi Ekier en el puesto número 10, mejoran porque habían empezado 15º en la primera regata, la segunda la acabaron 6º, ahora están en el puesto 10 al término de la primera jornada de competición. Y estamos pendientes del arranque de la clase fin, estamos asistiendo ahora a la tercera regata, comienzo de esta tercera regata para Rafa Trujillo. Ayer no le fue nada bien, fue 12º en la primera regata, 12º en la segunda, esperemos que mejore y que se acerque a los puestos de medalla. Y por supuesto, hoy pendientes, muy pendientes de lo que hagan las chicas del Elliot. Ayer fueron la gran sensación en la zona mixta, estuvieron atendiendo durante 15 minutos a los periodistas de todo el mundo porque habían tumbado a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Pues bien, hoy se enfrentan a Nueva Zelanda y a Rusia. Si ganan sus dos duelos, seguirán primeras en la clasificación general, pero la jornada se va enderezando poco a poco. Nos quedamos con ese titular, puesto 10 al término de la jornada de hoy para Iker y Xavi, que siguen siendo esperanza de medalla para la delegación española en estos Juegos Olímpicos de Londres.
Hasta luego, Manoj. Enseguida va a estar en los micrófonos de la cadena SER Luis Milla, seleccionador español de fútbol, dando explicaciones después de la eliminación de ayer. A falta de un partido ya estamos matemáticamente fuera de los Juegos Olímpicos, pero además hay dos nombres propios que nos deja la resaca de ayer: el balonmano, el portero Alba de Sterri, que ha sido sometido a una resonancia magnética esta mañana, ha descartado una rotura en su pierna derecha, pero sí tiene una lesión muscular que le hace ser duda hasta última hora para el partido de mañana contra Dinamarca. Y además también pendientes del estado de Juan Carlos Navarro. Paco Jo, muy buenas.
Buenas tardes. En noticias de última hora, pequeña reagudización de la lesión previa de la fascia del pie izquierdo, resonancia esta mañana. De momento, ahora está entrenando la selección española de baloncesto. Juan Carlos Navarro no entrena, está en la Villa Olímpica.
Vaya, por Dios, pero
se convierte en duda para el partido de mañana, aunque es una manera muy eufemística de decir que mañana Juan Carlos Navarro, si no entrena hoy, yo creo que no va a jugar contra Australia. Y hay que estar pendientes de la evolución diaria de Juan Carlos Navarro. La lesión es muy molesta, la lleva arrastrando durante toda la temporada con el Fútbol Club Barcelona, y esa lesión se la ha reproducido nuevamente con la competición olímpica, y a pesar de que lo guardaron mucho en los partidos de preparación. Así que pequeña reagudización de la lesión previa de la fascia del pie izquierdo, no entrena hoy, duda para mañana, yo creo que va a ser baja, y pendientes de evolución diaria, una baja muy importante, muy sensible, la de Juan Carlos Navarro en la selección española.
Cuando me dices eso, Tate, que igual no le vemos más.
Cuidado. No, no, yo creo que sí, que va a jugar,
con cuenta gota,
pero
¿no?
lo van a reservar para los partidos importantes. Y
para la final contra Estados Unidos.
Ya os dije ayer que yo, cuando le entrevisté, le veía cojeando mucho, mucho después del partido, así que, desgraciadamente, solo con el cojeo ya al final hemos acertado de que la cosa estaba chunga.
Bueno. Pendientes de la bomba Navarro. Son las 3 y cuarto. Esta es nuestra portada de Ser Olímpicos de hoy. Enseguida estamos con más resultados. De momento el waterpolo empate a uno.
Vamos empatando a uno, con las chinas. Ahí vamos.
Empate a cero en el hockey. Bueno, pues ahora estamos pendientes de todo esto. Pero también, y hablamos con Luis Milla, el seleccionador de fútbol. Pero hoy ha habido una buena noticia para esta radio y para el resto de radio públicas y privadas de este país. Porque la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha dictado medidas cautelares para que, a partir de la primera jornada de esta temporada 2012-2013, es decir, 18 de agosto, las radios puedan ejercer libremente su derecho a la información y contar dentro de los estadios lo que ocurre, pagando una cantidad de 98 euros por partido y estadio, que dista mucho de la barbaridad y de la salvajada que pedía la Liga de Fútbol Profesional, que pretendía poco menos que saquear a las emisoras para recaudar fondos, bien sabe Dios para qué. Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
3 y 17, no se mueva, que hacemos una pausa de un segundo y hablamos con usted enseguida.
Vale.
Juegos Olímpicos Londres 2012. Cadena SER. 89.6 FM. SER Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
ITV Alcobendas les informa que ya están en funcionamiento sus nuevas instalaciones en Alcobendas. Estamos situados en la carretera de Fuencarral 100, en la rotonda de acceso al Soto de la Moraleja. El horario de apertura es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente, los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Para su comodidad puede pedir cita previa en el 902-026-800 o en www.itvlesa.com. Nuevas instalaciones de ITV en Alcobendas a su disposición.
Restaurante Vega Mar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Vega Mar, 91-765-2057, Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.
Olímpicos. Cadena SER.
Seguimos en Ser Olímpicos. 17 minutos pasan de las 3 de la tarde en España, ahora menos en Canarias. 17 minutos pasan de las 2 de la tarde también aquí en Londres, en un día que nos ha despertado igual, con sol y luego han aparecido las nubes. Ha llovido en algunas áreas y vamos a tocar madera y esperemos que no llueva en Wimbledon, sobre todo, que es donde el tenis sufrió más ayer. Vamos a ver, las imágenes, por ejemplo, que vemos del hockey hierba, se ve agua, se ven zonas con charcos. Bueno, estabas diciendo lo que ha pasado con las radios en el día de hoy, lo que es noticia. Déjame que le diga a José Palacio que nos repase un poco cronológicamente qué ha sucedido hasta el día de hoy. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Ponseti? ¿Cómo estáis? Pues mira, todo el lío empezó, como sabéis, a mediados de julio, cuando la Liga de Fútbol Profesional, auspiciado, como no, con tu amigo Jaume Roures y MediaPro detrás, comunicaba que todas las radios deberían pagar un canon si querían entrar a informar a los campos de fútbol, es decir, que querían que pagáramos por un derecho que tenemos constitucionalmente, como es el derecho a informar, y sacar alrededor de 15-20 millones de euros entre todas las radios, en una fecha límite que tenía puesta el 16 de agosto para llegar a ese acuerdo, y que se cristalizó el 27 de agosto, el sábado, en la primera jornada de liga, cuando ninguna de las radios pudimos entrar a los campos de primera y segunda división. Ante esta medida, todas las radios españolas nos unimos, y de esa unión se significó de varias formas. Ya sabéis, las concentraciones a las puertas de los estadios, con los notarios que tenían que dar fe de que no nos dejaban pasar, con una comparecencia conjunta a la sede de la Asociación de Prensa de Madrid y también, como no, con una cuña preciosa que sonó así durante toda esta temporada.
Hay días en los que uno no se levanta con ganas de contar fútbol en la radio.
Son ya muchos fines de semana en los que no disfrutamos del fútbol.
No es que falten buenos partidos,
ni buenos jugadores.
Es el mal rollo que alguien te contagia.
En esos días, los que trabajamos contando fútbol a este país, tenemos un pacto.
Nos juntamos todos. En la radio.
En las ondas.
Sin importar la cadena.
Ni los colores de nuestros micrófonos.
Y para recordarnos cuál es nuestro deber y tu derecho.
Todos unidos.
Volveremos a cantar gol.
Como antes. Como siempre.
Bueno, así se llegó hasta enero, cuando se produjo el primer compromiso del nuevo gobierno español para solucionar el conflicto, y se cristalizó también el 20 de abril de este año, tras una reunión del Consejo de Ministros en el que se aprobó un decreto ley que regulaba todo el tema y en el que garantizaba el acceso libre a los estadios de las radios con el objeto de transmitir en directo los acontecimientos deportivos sin que sea exigible cualquier contraprestación, aunque también se reconocía la obligación de las radios de abonar los gastos que supongan la entrada y el uso de determinadas instalaciones. La vicepresidenta y portavoz del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ese día lo comunicaba de esta forma.
Las radios tendrán el derecho de entrar en los estadios de fútbol para poder informar sobre esos espectáculos deportivos, formando parte del derecho de información. Las radios tendrán que abonar los gastos que suponga la entrada y el uso de determinadas instalaciones en los estadios, fijándolos de común acuerdo con los clubes. En el caso de que no haya acuerdo, intervendrá la correspondiente autoridad supervisora.
Bueno, como decía Soraya, teníamos que ponernos de acuerdo las radios y la Liga. No ocurrió por la inflexibilidad de esta última, de la Liga, que pedía aproximadamente unos 569 euros por partido, una auténtica barbaridad a la que no estábamos dispuestas a acceder las radios. Y como no ha habido acuerdo, como decía también la ministra y portavoz del gobierno, ha sido hoy esa autoridad competente, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la que ha mediado y ha aprobado una medida cautelar, fijando la compensación económica que tiene que pagar las radios por acceder a los estadios, tanto en primera como en segunda división y también durante la Copa del Rey, en 98 euros por partido y estadio, que son los costes derivados del mantenimiento de las cabinas. En resumen, Manu Ponseti, pasamos de un pago total que exigía la Liga en torno a los 708.000 euros, a los menos de 90.000 que establece la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Así que es verdad, a ver si se acaba este culebrón ya de una vez.
Gracias, José Palacio. Gracias. Hasta luego.
Nada, hasta luego.
Bueno, todo eso ha ido ocurriendo en los últimos meses hasta desencadenar en ese comunicado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Y ya saludábamos a Miguel Cardenal, el secretario de Estado para el Deporte, que está a esta hora 3:22 en directo en la sintonía de la cadena SER, aunque lo primero que le pregunto es por las medallas. No acaban de llegar, secretario de Estado para el Deporte.
No acaban de llegar, Estamos teniendo en algunas pruebas mala suerte, hemos estado ahí rozándola, pero seguro que la primera medalla va a llegar muy pronto.
Déjeme un segundo, porque seguro estamos aquí preocupados viendo la tele y seguro que a usted también le interesa saber qué le pasa a nuestro capitán de la selección de hockey, que se ha caído, se ha pegado un viaje en el brazo izquierdo y están atendiéndole. ¿Qué le pasa a Santi Freixa, a Saisó?
Sí, sí, ha recibido un golpe tremendo Santi Freixa en el codo, en el brazo izquierdo, y bueno, de momento está siendo atendido por el médico de la selección, pero se va muy renqueante cuando hemos llegado al descanso con empate a cero. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero Santi Freixa en una jugada anterior ha recibido, insisto, un golpe muy doloroso. Le están aplicando hielo y ahora se va hacia el vestuario justo en este momento. Vamos a ver qué pasa. Seguiremos informando a ver qué es lo que tiene Santi Freixa.
El partido de momento empate a cero, sí, para situar 0-0, a todos nuestros oyentes. Y las chicas, ya que estamos, no le van mal en waterpolo, ¿no? Le estamos plantando cara a China. Jesús.
Bueno, vamos empate a dos. Acaba de terminar el primer cuarto. Realmente las chinas se han adelantado por dos veces en el marcador, pero los goles de Jennifer Pareja y de Laura López han igualado la contienda. Final del primer cuarto. China 2, España 2.
Bueno, ahí estamos. Pues nada, Miguel Cardenal, creo que además estás viendo el hockey, ¿puede ser o no?
Estoy viendo, el hockey, pero ya sabes cómo son los problemas de tráfico aquí en Londres. ¿Sí? Y la verdad es que no he conseguido llegar hasta el estadio todavía, apenas, la verdad.
Pues nada,
pero bueno, me van contando la gente que está allí y estamos informados al momento. Hemos dicho también que ha ganado ya Feli y siguiendo los resultados de todos nuestros deportistas que están participando hoy.
Para eso te echo yo la conexión, para que supieras que van empate a cero, como estás llegando tarde por el tráfico.
Y así también te contamos hasta el waterpolo.
Que sepas cómo van todos. Bueno, te molestamos un minuto para que llegues a tiempo a ver el partido de hockey, pero queríamos saber la valoración que haces después de esta locura, de este sinsentido que algún día había que parar, que ya prometió el gobierno que tendría que ponerse de acuerdo la Liga y las radios. Como no se han puesto de acuerdo, ha intervenido la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Y esto quiere decir, para que lo entiendan todos los oyentes de la cadena SER, Miguel Cardenal, que a partir de la primera jornada las radios pueden entrar a informar libremente.
Efectivamente, ¿no? Ese fue el compromiso, tanto antes de las elecciones, en campaña electoral, como ya después, manifestada de forma muy clara por el presidente del gobierno, por la vicepresidenta. Y la medida en que no fue posible que alcanzarais un acuerdo las radios con la Liga, se aprobó ese Real Decreto Ley que solucionaba el problema, y hoy pues tenemos esta resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que deja las cosas claras. Vais a poder estar desde el primer partido. Eso era el compromiso y yo creo que es una buena noticia para todos.
Esto quiere decir
como aquí esta vida, toda cualquier sentencia se recurre y se vuelve a recurrir y se vuelve a dar, que aunque recurriese la liga, que evidentemente no va a estar de acuerdo con esta decisión, aunque se recurra y se pueda alargar esto judicialmente, las medidas cautelares quieren decir que podremos entrar y que será efectiva la entrada desde la primera jornada.
Así es, eso es exactamente, ¿no? Llevará un poco más de tiempo el tener la resolución definitiva, es normal, porque es un expediente,
¿sí?,
pues que requiere un cierto tiempo. Habéis estado durante unas semanas negociando, me llegasteis a un acuerdo, decidisteis luego acudir al mecanismo que había habilitado ese Real Decreto Ley, que es el de que sea una entidad tercera, imparcial, como se llama la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la que valorara el precio de los servicios que se prestan en los campos los equipos de fútbol, y eso es lo que se ha producido hoy cautelarmente para que sea ya efectivo el derecho que venía regulado en ese Real Decreto Ley, sin perjuicio de que según avance el procedimiento pues haya luego ya una resolución definitiva que lógicamente irá en una línea parecida, todos hacen pensar eso, a esta valoración que ya ha realizado la medida cautelar.
Bueno, pues ha quedado claro, ¿eh? Me fastidia alegrarme por esto, porque debería ser un capítulo que nunca se hubiese abierto en nuestro país, pero nos alegramos de que al menos se cierre, y se cierre con sentido común y con lógica, porque muchos nos escucharán y dirán, claro, son parte interesados la radio, que van a decir, pero es que esto en pocos sitios ocurre, Miguel.
Bueno, yo creo que la tradición nuestra en nuestro país ha sido la de que las radios siempre han podido informar a gente de los acontecimientos deportivos, especialmente del fútbol, que han tenido una magnífica relación, que creo que se han ayudado mucho tanto el fútbol a las radios como las radios al fútbol a crecer juntos, a hacer unos programas de los que muchísima gente hemos disfrutado. Y yo creo que este episodio del año pasado puede ser una experiencia muy aislada, y estoy seguro de que las buenas relaciones y la ayuda recíproca que os prestáis, fútbol, radio, radio, fútbol, va a continuar mucho tiempo y va a volver a ser tan estrecha como antes, y esto pues ya ni nos acordaremos un poco.
Pues nada, le dejamos que llegue al hockey a ver si ve el partido para que sepa que van empate a cero. Igual ahora la liga va por los periódicos, se le dice a los periódicos como con las radios no he podido, pues vamos a ver si con los periódicos nos sale bien.
Bueno, oye, me dicen que vamos 0-0 en el descanso.
0-0. Todo controlado.
Muy bien.
Gracias por estar.
Y vamos ganando 3-2 en el waterpolo, ¿eh? Las chicas.
Hemos metido otro gallego.
Sí, estamos en el segundo cuarto, ¿verdad? Ya, gallego.
El tercer tanto español, ahí estamos. Acaba de iniciar el segundo cuarto y España por delante en el marcador.
Fenomenal, 3-2.
Muy importante ese partido, a ver si aguantamos delante en el marcador y lo ganamos.
La última, Miguel Cardenal, y te dejamos, que no te he preguntado, 30 segundos. Valoración del fútbol de ayer, fracaso, batacazo, castañazo, ¿cómo lo calificas?
Bueno, yo creo que todos hemos tenido mucha pena, me parece que lo habían preparado con mucha ilusión y lo que toca es estar al lado de ellos ahora y, en fin, han explorado lo mejor de sí mismos, encima tienen ahora esa especie de pequeño castigo que es tener que acabar sin esperanza de poder pasar. Estoy seguro de que lo están pasando muy mal y me parece que lo que merecen es que estemos a su lado, que no han salido las cosas seguro como ellos querían, y sin perjuicio de los análisis que se puedan hacer luego, ahora es el momento de darles ánimos al entrenador, a los jugadores. En otras ocasiones nos han traído alegría, son campeones de Europa, esta misma selección, también hay que recordarlo, y desearles que se recompongan y que estoy seguro van a seguir dando mucha guerra, trayendo muchas alegrías, aunque aquí en los juegos, que es una cita muy importante, pues no les hayan salido las cosas como ellos deseaban. Yo estuve con ellos antes de que viajaran aquí a Londres y de verdad les vi muy concienciados, con mucha ilusión de participar en esta competición, muy metidos, preparándolas con mucha intensidad. Pero bueno, las cosas a veces no salen como uno quiere, y yo creo que es el momento especialmente en el que hay que estar a su lado, ¿no? El Consejo Superior de Deportes te permite el privilegio de estar al lado de los deportistas muchas veces cuando ganan muchas cosas, pero creo que también es nuestra obligación, igual hasta con más fuerza, estar a su lado cuando las cosas no salen, cuando hay lesiones, por ejemplo, el Stredic. Como nos pasó ayer en judo, tenemos un resultado así que es tan doloroso, ¿no? De una decisión arbitral. Eso es lo que es nuestra obligación.
Pues muchísimas gracias por estar hoy un rato con nosotros aquí en Ser Olímpicos. Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del hockey, ¿eh? Hasta luego.
Me encanta, un abrazo.
Hasta luego, chao. Bueno, pues así están las cosas. Estábamos hablando del fútbol. Por aquí está Antonio Romero. Antonio, en nada
tenemos al otro lado de la línea Luis Milla, pero antes, chico, no sé qué valoraciones hacemos el día después.
Bueno, yo creo que se va a hacer duro el partido del miércoles en Old Trafford.
Madre mía.
Es un partido que hay que jugar, que yo creo que van a jugar los suplentes. Están llegando ahora a Manchester, han cogido un autobús, entrenan esta tarde. Antes habrá rueda de prensa de Luis Milla, luego será tiempo de valoraciones, pero creo que lo primero ahora es escuchar al seleccionador nacional.
Pues antes de escucharlo y antes de ir, vamos a ir un segundo a la pausa. Déjame que le pregunte a Gallego, que creo que hemos metido otro gol. Gallego, seguimos metiéndole caña a las chinas.
4-2 gana España en el segundo cuarto. Ani Espar ha aprovechado una jugada por la derecha de la piscina y España, que se pone con ventaja de 2 goles en el marcador. Vamos a ver si el equipo de Miki Oka, las chavalas, consiguen mantener. Las chinas empezaron marcando y poniéndose por delante 2 veces, pero España en el segundo cuarto gana 4-2, su primer partido en estos Juegos Olímpicos a China.
El waterpolo, que de momento parece que se nos da bien, tanto en chicos como en chicas. Por cierto, que antes hemos hablado de Joan Joané, fue medalla de oro como entrenador en Atlanta 96, que creo que hemos dicho Barcelona 92, se nos ha ido la pinza. No, Atlanta 96. Dicho eso,
sí, un minutito, que yo creo que está por allá el seleccionado Luis Milla, y aquí le tenemos en directo en la SER dando explicaciones en el día después de la eliminación de los Juegos Olímpicos. Vámonos.
Juegos Olímpicos Londres 2012. Cadena SER.
Nosotros, los australianos, no tenemos miedo a la roja. Sabemos que la selección española fue medalla de plata en últimos Olympic Games, pero nosotros no tenemos miedo de Pau Gasol. Mira, mira, os estamos esperando. Vosotros tendréis de Gasol, pero nosotros tenemos canguros.
Los Juegos Olímpicos están en marcha y los nuestros van a por sus medallas.
Final para la historia, España es plata, pero qué partidazo hemos disfrutado aquí en la final de los Juegos Olímpicos.
Esta vez vamos a por el oro. La selección olímpica de baloncesto lo tiene claro. Martes, desde las 12 del mediodía, hora menos en Canarias, Carrusel Olímpico. No, por la tarde no, ¿eh? A mediodía, España-Australia. Con los mejores enviados especiales y el equipo al completo desde Londres. Vive la emoción de los Juegos Olímpicos con la selección número uno de la radio. Carrusel Olímpico con Manu Carreño y Ponseti. Anima a Juanma Ortega. Cadena SER, la banda sonora del deporte. SER Olímpicos. Cadena SER.
Bueno, lo que no cabe duda es que ha sido la noticia de mayor impacto hasta ahora en estos Juegos, no solo para los españoles. Hoy toda la prensa se hace eco de la eliminación de la selección española de fútbol en estos Juegos Olímpicos a falta de la última jornada. Y tenemos a un hombre que hoy quería dar la cara, el seleccionador nacional de esta selección olímpica, que cuando gana está y cuando pierde también. Luis Milla, seleccionador de del equipo de fútbol. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Luis, mal, ¿cómo estás?
Mal, estamos mal.
Mal, ¿no? Preguntarte qué tal, ya sí, sabemos ya. Todos cómo estás, ¿no?
Sí. Estamos mal. Decepcionados porque había mucha ilusión, le habíamos puesto mucho énfasis en el trabajo y, bueno, no ha podido ser. Yo creo que sí que es verdad que ayer, primer día, no estuvimos finos, no estuvimos redondos, nos costó arrancar en el partido, hubo condicionantes que se dieron para que no era nuestro partido, pero ayer sí que es verdad que tuvimos la sensación de que el equipo quiso, de que el equipo mereció más y mereció la victoria. Yo creo que mereció la victoria, pero no se dio y, bueno, pues estamos fuera y estamos muy decepcionados.
Es verdad que hubo ocasiones, es verdad que hubo tiros al palo, es verdad que el árbitro nos tangó 2 penaltis, pero yo ayer decía, el equipo de fútbol ha empezado a jugar demasiado tarde. Yo no sé si os han faltado partidos de preparación o tal, pero daba la impresión de que hasta el minuto 15 de la segunda parte no apareció lo que esperábamos en estos Juegos Olímpicos, que empezarais a jugar.
Sí, bueno, yo creo que los técnicos tenemos que hacer un análisis en esa cuestión, ¿no? Tiene que ver mucho con el calendario, con que vienes. Hicimos una preparación similar a la que hicimos el año pasado en el Campeonato de Europa, pero sí que veníamos, el año pasado venía de terminar la temporada, este año vienes de vacaciones y sí que hemos tenido la sensación, hay que hacer un análisis, que hemos tenido la sensación de que nos ha podido faltar algún día más de preparación, nos ha podido faltar algún partido más de preparación, y que yo creo que ayer el partido sabíamos que iba a ser así, muy trabado, porque al final los equipos se te repliegan, pero hubo un desgaste y al final el equipo se fue la segunda parte. Sabíamos que la segunda parte del equipo iba a estar como estuvo, muy con mucha determinación, con mucha ambición, buscando la portería, jugando como lo suele hacer España, pero no tuvimos el acierto. Y en momentos puntuales pues necesitas que peguen el palo y en vez de salir para afuera vaya para adentro, y ese puntito de suerte no lo tuvimos, y yo creo que merecimos un resultado mayor.
Luis, me imagino que le vas a dar mil vueltas, ya le habrás dado mil vueltas durante toda la noche. ¿Nos ha pesado demasiado Japón? ¿No? ¿Tú crees que el arrancar como arrancamos ha sido demasiado para el grupo?
Sí. Yo creo que no. Yo creo que ayer el equipo dio la cara. Sí que es verdad que el partido de Japón, hay dos condicionantes que marcan el partido. Porque yo hasta la primera media hora el equipo está controla Japón. Con Japón sabíamos que tenía mucha velocidad, que teníamos que estar ajustados, que teníamos que estar muy pendientes. Yo creo que estaba masticando el partido, pero sí que es verdad que a partir de la acción a balón parado se viene abajo, se cae. Tenemos la expulsión, que a este nivel es definitivo, una expulsión, jugar con uno menos, teniendo en cuenta la mentalidad que tenemos nosotros de ir a buscar el partido con un jugador menos, ya te expones mucho, ellos estaban esperando y se afianzan en lo suyo, pero yo creo que el equipo no lo siente y ayer va a buscar el partido con toda la determinación del mundo, con muchísima ambición y sobre todo la segunda parte jugando al fútbol, yo creo que de una manera que fenomenal, y a partir de ahí vienen las ocasiones, vienen las opciones, vienen los palos, y al final lo único que nos faltó fue el acierto.
Venga, que voy a hacer un poco más de chico malo, y sobre todo por todos los mensajes que me han estado llegando durante estos días, ayer concretamente. ¿Tú crees que el haber sido o llegado con, no sé, con esa especie de aureola que llevamos de super equipo, de haber ganado en el mundo, Europa, todo eso pesa, todo eso nos ha provocado ahí que a lo mejor pensásemos que lo teníamos más fácil de lo que realmente era?
Hombre, nosotros lo teníamos asumido. Yo cuando me habéis preguntado en prensa, me preguntabais por los favoritos, que éramos favoritos, siempre he hablado del primer partido, siempre he hablado del primer partido de Japón. Siempre yo creo que hemos hablado con los chicos muy claro, que asumíamos que iba a haber mucha responsabilidad. Yo he hablado muchísimo de que asumíamos que íbamos a tener presión, responsabilidad, de que teníamos que estar preparados. Y yo creo que no, porque son futbolistas que ya están jugando a un nivel donde tienen mucha responsabilidad, donde sus equipos ya tienen muchas exigencias. Y sí que es verdad que, vuelvo a repetir, los técnicos tenemos que hacer un análisis exhaustivo de lo que ha pasado, pero yo creo que ayer ahí la lectura está clara. Al final ayer el equipo quiere, el equipo lo da todo, el equipo se entrega. Yo no sé la cantidad de veces que llegamos a la portería, cómo dominamos al rival, y bueno, al final no se da. Son partidos que a lo mejor te encuentras muy pocos, se dan pocos, pero se pueden dar, y es el que se dio ayer.
Bueno, tú ya sabes cómo va esto, tú ya has sido jugador de élite y sabes lo que es el fútbol, y ahora mucha gente se pregunta, ¿y ahora con Luis Milla qué? Porque cuando se gana eres el mejor y te renuevan 10 años, y cuando te eliminan te quieren colgar de un pino. ¿Te ha dicho alguien algo de la federación? Porque ayer estaba el presidente Villar en el palco, ¿hablaron contigo? ¿Te ha respaldado la federación? En ese sentido, ¿cuál es el futuro de Milla?
No, yo creo que ahora es un poquito, todo va muy rápido, va a bote pronto todo, es un poco esto. Yo creo que posiblemente ahora la gente pensará que, bueno, el entrenador ha sido un desastre, y ya entiendo que tiene que ser así, que ha sido un fracaso, entiendo que es así. Bueno, yo tengo que estar ahora tranquilo, vuelvo a repetir, tenemos que analizar lo que ha pasado, y ahora mismo esa pregunta no te la puedo responder.
Pero si la federación confía en Luis Milla y sigue confiando en Luis Milla, la intención de Milla es seguir haciendo el mismo trabajo que hasta ahora.
Yo no lo he pensado, y ahora tenemos una fase de clasificación de cara al europeo que estamos haciendo. Llevamos 6 partidos, hemos ganado los 6, nos quedan 2 para poder jugar la eliminatoria que nos dé el paso a la posibilidad de jugar el campeonato de Europa. Y en ese trabajo estamos.
O sea, te gustaría acabar ese trabajo, te gustaría completar esa tarea como mínimo.
Hombre, yo a mí me gustaría trabajar, a mí me gustaría terminar ese trabajo, por supuesto, claro que sí.
¿Y continuarlo?
Y con, sí, sobre todo trabajar, terminar con ese trabajo, porque al final llevamos medio año con ese grupo, yo creo que las cosas se están haciendo bien, llevamos 6 de 6, y que nos quedan 2, nos queda una eliminatoria y tener la posibilidad de poder jugar el Campeonato de Europa. Pero ya vuelvo a repetir que yo no, después del partido de ayer, no he pensado nada en ese aspecto, y yo estoy a expensas de lo que diga la federación, por supuesto, claro.
Bueno, pues nada, Luis, que un abrazo enorme y que te cuides. Que vaya bien, gracias, que vaya bien el tercer partido contra Marruecos y ya hablaremos tranquilamente. Un abrazo, Milla.
Venga, hasta luego,
adiós. Chao. Hay que recordar a todos nuestros oyentes, Manu, que esta tarde hay rueda de prensa.
Sí.
A las 6 de la tarde. Hay rueda de prensa oficial, va a dar la cara de nuevo Luis Milla, la ha dado aquí en los micrófonos de la SER, pero la va a volver a dar. Y bueno, veremos cómo siguen los próximos días. Él te lo ha dejado muy claro. Él de marcharse no se quiere marchar y quiere que las cosas sigan por donde él cree que tienen que seguir. Yo no sé si también todos estos análisis que hará echará de menos a algún jugador de los que se le han lesionado a última hora, Milla. Yo no sé si a lo mejor alguno de los claves en
seguro,
el campo
seguro.
Lo habrá echado de menos. Pero bueno,
Thiago el que más.
Por
pero,
eso.
Pero bueno,
señoras y señores,
una posita de un minuto y le preguntamos a Romero por lo que va a pasar esta tarde antes del entrenamiento en esa rueda de prensa. Chao.